Vamos a hacer la segunda parte del mensaje de la semana pasada, que estábamos hablando de cómo perdonarme a mí mismo, ¿cierto? Cuando no nos perdonamos a nosotros mismos, nos damos cuenta que a través de los años estamos llevando mucha carga emocional, a veces mucha aflicción emocional, y lo interesante es que Dios me ha perdonado, y muchas veces sabemos que Dios nos ha perdonado, pero es muy difícil perdonarnos a nosotros mismos. Y a raíz de eso, nos decepcionamos en la vida a veces, decepcionamos por oportunidades perdidas, remordimiento, los errores pasados, sueños perdidos, vergüenza, culpabilidad. ¿Hay alguien aquí que tenga algo que de su pasado que le daría vergüenza si lo anunciáramos aquí en público? Nada, solo yo. Entonces yo me voy a predicar a mí. Yo creo que tal vez todos tenemos algo, ¿verdad?, de nuestro pasado, que es difícil a veces emocionalmente tratar con eso, aunque sabemos que Dios nos ha perdonado. Y vimos el ejemplo de Pedro la semana pasada, que él negó a Jesús 3 veces, y al mismo tiempo vimos el caso de otro discípulo. ¿Quién recuerda el nombre del otro discípulo? ¿Quién recuerda de Judas? ¿Él qué hizo con Jesús? Lo traicionó, ¿no? Pedro lo negó, Judas lo traicionó. Los dos hicieron algo en contra de Jesús que les dio mucho remordimiento, pero vimos que la diferencia es que Pedro aceptó el perdón de Jesús y pudo perdonarse a sí mismo también. Judas, por el otro lado, se quitó la vida porque no aguantó el dolor que sentía. Vimos entonces que, bueno, son 3 pasos, vimos 2 la semana pasada. Hoy, el primero que vimos para poder perdonarnos a nosotros mismos es que tenemos que venir a Dios primero en arrepentimiento. Porque si no nos podemos perdonar a nosotros mismos, si no podemos aceptar el perdón legítimo de Dios, va a ser muy difícil que nos perdonemos a nosotros mismos. Ese es el primer paso. Si no aceptamos el perdón de Dios, entonces siempre vamos a estar pensando, ¿cómo yo me puedo perdonar si Dios no me ha perdonado? Entonces tenemos que aceptar el perdón de Dios. Y vimos que Dios perdona como de 5 maneras. Perdona específicamente. Ahora, eso es muy importante porque muchas veces como cristianos sabemos que Dios nos perdona por los pecados, pero así como en sentido general, ¿verdad? Pero cuando hay algo en que la regamos de a tiro, pensamos, wow, eso es un poco difícil para Dios, emocionalmente, ¿verdad? Mentalmente sabemos que no, pero tal vez por la vergüenza o algo, entonces es más difícil. Pero Dios perdona específicamente por cosas que hayamos cometido. Perdona instantáneamente, no tienes que trabajar para ser perdonado. Perdona instantáneamente. Tercero, perdona completamente, completamente. ¿No podemos poner eso en la pantalla? Lo tenemos de la semana pasada, ¿no? Ok, entonces, primero, ¿cómo perdona? Específicamente. Segundo, perdona instantáneamente. Tercero, perdona completamente. Cuatro, perdona repetidamente. ¿Cuántos hemos tenido que tener el perdón de Dios muchas veces? A veces por la misma cosa, ¿no es cierto? Ok. Pero Dios es tan bueno que perdona repetidamente. No hay límite con el perdón de Dios cuando hay verdadero arrepentimiento. Y la quinta cosa es que Dios perdona gratuitamente, no nos cobra por el perdón. Y gracias a Dios que Él no nos cobra por el perdón, porque si Dios nos cobrara por el perdón, nadie fuera suficiente rico para pagarlo. No sé si han pensado en eso. Puede tomar el hombre más rico del mundo y no sería suficiente plata para perdonar su pecado. Porque Dios requiere la perfección. Entonces decimos, pues entonces ¿quién? Buena pregunta. Si Dios requiere la perfección y yo no soy perfecto, entonces ¿quién? Pues, ¿quién fue perfecto? Jesús, exactamente. Entonces Él es mi representante delante del Padre. Cuando el Padre me mira a mí, no ve mi imperfección, sino que ve la perfección de Jesús. Y qué lindo que es así. Dice en Colosenses, que leímos la semana pasada, 2:3, que cuando Jesús murió, todo ese pecado que nosotros teníamos colgando en nuestro cuello, Él tomó ese pecado y lo clavó en la cruz, de una vez por todas. Clavado el pecado en la cruz. Ok, entonces el primer paso era recibir el perdón de Dios. El segundo era, para poder perdonarme a mí mismo, es cambiar los patrones de mi vida. Si yo no cambio, los patrones de mi vida, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seguir cayendo lo mismo una vez y otra vez. ¿Cuántos hemos tenido problemas a veces o retos con cambiar patrones de nuestra vida? A ver, yo no, el vecino, si mi marido, yo no. Mi esposa, yo no. Yo creo que todos hemos tenido en algún momento patrones que son difíciles, ¿verdad? Son retos. Si eres casado, va a haber alguien que te va a recordar de eso. Y créanme que yo he sido recordado. Mi esposa es muy buena para recordarme de cosas que todavía necesito cambiar, pero gracias a Dios por ella. En el caso de Pedro, vimos que a pesar de haber negado a Jesús, después de aceptar el perdón de Jesús, en vez de negarlo, él está ante los líderes supremos judíos y les dice a ellos, porque ellos les habían dicho que dejaran de predicar, y dice, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Le vamos a hacer caso a ustedes o le vamos a hacer caso a Dios? Con mucho denuedo. Antes era, no sé ni de qué estás hablando, ahora hablo en el nombre de esa persona y si no te gusta, pues lo siento mucho, porque lo voy a seguir haciéndolo. Entonces, primero, aceptar el perdón de Dios. Segundo, es ¿qué? Cambiar los patrones de mi vida con la ayuda de Dios. Y vamos a ver, vamos a ver un texto que es muy importante para esto. No, creo que lo vimos la semana pasada. Filipenses 2:13. Vamos a comenzar ahí. Si tienes su Biblia, mire en Filipenses 2:13, porque es muy bueno que usted lo mire. Porque es una cosa decir, Esteban, está bien que me digas que yo cambie los patrones de mi vida, los hábitos, pero ¿cómo lo voy a hacer? Este versículo es muy clave para nosotros. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. La mayoría de los casos cuando la hemos regado es porque hemos salido de la voluntad de Dios de alguna manera u otra. A veces puede ser un pecado directo, a veces tal vez no es algo que sea directamente pecado, pero es pecado en el sentido que Dios dijo que nos fuéramos para acá y nos fuimos para acá. Nos dije, quiero que hagas esto con tu vida, e hiciste aquello. Entonces, sufrimos las consecuencias cuando eso sucede. Pero en este versículo nos está diciendo que comienza, Dios pone en nosotros el querer, o sea, el deseo. Cuando nos apartamos de Dios y fuimos por nuestro propio camino, comenzó eso con un deseo que no era un deseo según la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben que en muchos casos, tal vez la mayoría, pudiéramos hacer lo correcto si simplemente tuviéramos el deseo de hacerlo. La mayoría de las veces no es falta de capacidad de hacerlo, es falta de deseo de hacerlo, porque tenemos otros deseos carnales o queremos hacer nuestra cosa. Pero este versículo nos dice que Jesús pone, o Dios pone en nosotros primero el deseo de hacer lo correcto. Pero no termina ahí. Dice que también nos da la capacidad de hacerlo. Entonces, si tenemos el deseo de seguirle a Dios y seguir los patrones de la vida que Él quiere que tengamos, si tenemos el deseo y la capacidad, pues ya no tenemos excusa, ¿verdad? Pero ni queremos excusa porque queremos agradarle a Dios. Y es la manera que lo hacemos. Ahora, ¿cómo ponemos esto en práctica? Simplemente lo declaramos. Lo declaramos en el Espíritu. Decimos, Dios, gracias. Digan conmigo, Dios, gracias por darme el deseo y la capacidad para seguir tu voluntad. Y sabe que cada mañana tú te puedes levantar y declarar eso, según Filipenses 2:13, porque es una promesa. Usted no le está pidiendo a Dios algo fuera de lo que es la voluntad de Él. Y te levantas en la mañana y dices, gracias Dios por hoy darme el deseo de seguirte y la capacidad de cumplir contigo, para yo cumplir tu voluntad. Y lo haces todas las mañanas y eso te ayuda enormemente. Entonces, cuando estamos dando estos estudios aquí, quiero que piensen en dos cosas. Si tienen un papel, ¿quién trajo papel para tomar notas? Excelente, los que están tomando, wow, la mayoría, les felicito, eso es fantástico. Pongan una nota en sus notas, puede ponerlo representando una letra, una frase, algo que solamente usted va a saber lo que significa. O sea que si yo encontrara tu papel, lo leo, yo no voy a tener la menor idea de lo que significa. ¿Me comprenden? Porque eso es personal tuyo y Dios. Entonces pongan ahí algo, si lo quieren escribir lo pueden hacer, pero eso es una manera de hacerlo para que sea algo privado entre tú y Dios. Piense en patrones de tu vida que tú tienes, 1, 2, 3, los que sean, que tú sabes que necesitas cambiar. Y vas a poner eso delante de Dios. Y cuando pienses en esos patrones, vas a declarar estas escrituras. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Supongamos que a mí me gusta de a tiro la cerveza. ¿Ok? ¿Y cómo? Es una suposición. Una suposición. Lo uso porque nunca ni me ha gustado la cerveza. Entonces lo puedo poner sin problema. Si pongo otro, tal vez van a decir, ok. Entonces estamos suponiendo que me está haciendo mucho daño porque tomo demasiado, me enojo, pongo a riesgo mi familia, tal vez porque manejo borracho, o llego a la casa borracho, golpeo a mi esposa, a mis hijos, el perro y el gato. ¿Quién sabe? Entonces, estamos suponiendo, ¿ok? Ese ejemplo. Y es un patrón. Lo he tratado de conquistar. Yo sé que lo necesito conquistar, pero la verdad es que me gusta mucho la cerveza. Entonces, no tengo tanto deseo de dejarlo. Suponiendo, ¿verdad? Estamos suponiendo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en la mañana? Me levanto en la mañana y yo tomo ese versículo de la Biblia y le digo, gracias Señor, porque según tu palabra, tú me quitas el deseo de la cerveza y me das la capacidad para resistir, porque yo sé que esa es tu voluntad. Y lo haces tu oración, tu declaración. ¿Ven cómo eso funciona? ¿Sí me comprenden? Y usted puede aplicar eso a cualquier patrón de su vida. Tal vez es no más que usted ve demasiado televisión. Yo no me voy a poner a decir que toda la televisión es pecado, nada de eso. No. Pero tal vez si usted está viendo 6 horas al día de televisión, eso le puede quitar de otras áreas de su vida más importantes? ¿Es posible? Digan todos así. 6 horas de televisión no es bueno. Aunque sea televisión cristiana, se los voy a decir. Aunque sea televisión cristiana. Porque solo está escuchando y no está haciendo nada. ¿Ok? Entonces, usted le puede decir, gracias Señor por quitarme el deseo, en este caso estamos quitando el deseo, de ver tanta tele. Y darme la capacidad para encontrar el botón que dice, yo sé que está en inglés, pero el botón dice off. Y con ese botón, ¿qué pasa? Se apaga. ¿Cierto? ¿Todos conocen ese botón? El de on, yo sé que todos lo conocemos. Pero a veces hay que encontrar el que dice off también. Entonces, aplicamos eso. Entonces, pongan sus notas. Algún patrón que usted sabe que necesita cambiar, o 2 o 3. ¿Ok? Puede ser representado con una letra. Lo que usted quiere. Por el otro lado, piense en patrones buenos que tiene en su vida. Y puede poner otra letra ahí. Es decir, gracias a Dios que me has ayudado a establecer estos patrones para mi vida. Porque yo sé que a raíz de eso, mi familia va a beneficiarse. Había un señor que se llamaba Jack, que era alcohólico. Y el abuso que él cometió y los patrones que él estableció en su vida afectaron mucho a sus hijos y hasta a sus nietos. A mediados de su vida, Jack escuchó de Jesucristo y lo recibió en su corazón. Y esto es para demostrarle los cambios que cambio de patrón puede recibir. Sus hijas y sus nietos habían sido muy afectados. Y él, como dije, era alcohólico. Cuando él recibió al Señor Jesús, reconoció inmediatamente que necesitaba cambiar ese patrón en su vida. Y con la ayuda del Señor, él inmediatamente tiró la botella. Nunca jamás la volvió a recoger. Y entró hasta en el ministerio, y como tenía experiencia en construcción, él andaba a varias ciudades y les construía casitas a los pastores. Imagínense cómo cambió su vida. A raíz de eso, sus hijos se entregaron al Señor. Están algunos en el ministerio y también sus nietos. Toda su familia entregó su vida al Señor porque Él tomó esa decisión. Ok, punto número 3, grande. Primero es recibir el perdón de Dios. Segundo, cambiar los patrones. Número 3, el perdonarme a mí mismo requiere la creación de un nuevo futuro para mí. Eso creo que debe estar en la pantalla. No sé si está, pero creo que debe estar. Requiere la creación de un nuevo futuro. Y vamos a ver cómo esto funciona. Porque algunos dicen, ¿no es un poco presumido que yo pueda crear un nuevo futuro? Bueno, les voy a enseñar cómo funciona esto. Porque Dios es el que cambia nuestras vidas. Pero ¿cuántos saben que aunque Dios es el que cambia nuestras vidas, Él necesita también nuestra cooperación? Había la historia de un señor que heredó una finquita, y en esa finca estableció unos lindos jardines, puso sistemas para regar, sembró lindas flores, fue una cosa súper linda. Y un día su vecino, se encuentran en la cerca de las dos casas, y el vecino le dice, wow, ¡qué increíble está tu finca! ¡Cómo Dios te ha bendecido tu finca y tus jardines que son tan lindos! Y el señor dijo, sí es cierto, Dios me ha bendecido. Pero tú hubieras visto cómo se veía esta finca cuando el señor lo tuvo él solo. ¿Qué es lo que tuvo que suceder? Aunque Dios lo hizo, pero tenía que tener la cooperación del hombre. y miremos nuestras vidas como un jardín. Dios es el que hace los cambios, pero necesita nuestra cooperación en el proceso. El hecho es esto, que Dios tiene planes para cada uno de ustedes. Y aquí vamos a cambiar esto a algo que creo que va a ser muy positivo y les va a animar. Deben de salir hoy no enfocado tanto en lo trágico del pasado que les ha sido difícil perdonar, pero van a ver cómo Dios va a usar esto. Dios, en sus planes para cada uno de ustedes, Él sabe cada detalle de tu pasado. Pero Dios también sabe algo que tal vez tú no lo sepas, y es que Dios sabe mejor que nadie el potencial de cada uno de ustedes. ¿Sabían eso? Usted tal vez piensa, ¿yo potencial? ¿Qué tengo potencial yo aparte de ser perdedor? No, tienes mucho potencial en ti, tal vez ni tú lo reconozcas. Nada de lo que has hecho puede eliminar los planes que Dios tiene para ti, siempre y cuando estés dispuesto a voltearte y pedirle perdón y seguir estos pasos. Pero tú tal vez digas, pues es que Esteban, tú no sabes, yo la he regado de a tiro en mi vida. Tú no sabes lo que yo he hecho. La he regado sexualmente, la he regado con relaciones, con mi carrera. No tengo esperanza para el futuro. Tú no me entiendes. He corrido tan lejos de Dios que ni Dios sabe dónde yo estoy. Va a ser muy difícil regresar a Dios para mí de esta manera. Pero quiero decirte que tú no te has ido demasiado lejos de Dios. Jonás lo trató de hacer y hasta se fue en un barco como más de 500 kilómetros en dirección opuesta. Dirección opuesta a donde Dios lo iba llamado. Y Dios no se olvidó de él, ¿verdad? Lo tiraron del barco, se lo tragó un pez, ustedes saben la historia. Después el pez le dio indigestión. Y lo tiró en la playa. Y después Jonás dice, pues, eso fue Jonás en el mar. Al ser tirado en la playa, dijo, pues tal vez es hora de obedecer a Dios. Entonces regresó. Después de haberlo regado increíblemente, pero él regresa. Nunca es demasiado tarde. Yo quiero que tú sepas que no importa si has tenido divorcios, 5 divorcios en tu vida, que has hecho daño tremendo a personas, siempre hay esperanza. Pero lo que necesitas es que Dios te abra los ojos a un futuro increíble e equilibrado. Ahora, este va a ser un punto muy importante en esta plática de hoy. Dios siempre perdona y sana el pasado. Sin embargo, no lo borra de la memoria. ¿Okay? Muy importante. Porque a muchos piensan, pues es que siempre lo recuerdo. ¿Será que por eso Dios no me ha perdonado? No tiene el uno que ver con el otro. Dios te perdona, te sana y te puede sanar completamente del pasado, pero no lo borra de la memoria. ¿Por qué? Porque Dios, conociendo tu potencial, también tiene un propósito con tu pasado. Recuerde eso. Todos venimos a Jesús con heridas, lesiones del corazón, errores. Y la intención de Dios es sanar nuestras heridas, curar los dolores de nuestra vida. Pero no borra el pasado. El pasado es lo que es. No podemos cambiar el pasado. Pero cuando uno piensa en una herida física, a veces, ¿qué es lo que queda después de la herida cuando la herida se sana? ¿Queda qué? Una cicatriz, ¿cierto? Exactamente. Hay personas que han... Yo tengo aquí una pequeña cicatriz de donde me caí en la bicicleta cuando tenía 9 años. Y cuando me hice más gordo, se hizo más grande la cicatriz. No se borró. Me sanó la herida. No tengo dolor ahí desde hace muchos, muchos años. Pero todavía tengo la cicatriz. Entonces nos hacemos esta pregunta. ¿Por qué Dios permite cicatrices emocionales? No en el sentido de que hay dolor, pero vemos que no lo borra. Lo hace para recordarnos a nosotros de dos cosas. Para recordarnos de su gracia, de lo que nos sanó, para que no se nos olvide de dónde nos sacó. ¿Ok? Porque es muy posible cuando Dios, y esto ha pasado a gente, Dios los saca de la supermiseria, los comienza a bendecir, y ya cuando los comienzan a bendecir, como que ya no necesitan a Dios, y se van otra vez por su camino. Entonces Dios a veces permite esas cicatrices para recordarnos de su gracia. Pero hay un punto más importante, y ese es el que quiero que se les grabe muy bien en la mente y en el corazón. La segunda razón que Dios permite cicatrices es porque muchas veces el plan de Dios de tu vida es para que tú puedas ayudar a otras personas con las mismas heridas. ¿Sí me comprenden? ¿Quién está en una posición de comprender más la situación de otra persona? ¿Alguien que ha caminado esos mismos pasos o alguien que no? Alguien que ha caminado los mismos pasos, ¿no es cierto? Por ejemplo, una señorita que tal vez haya tenido un aborto en su familia, en su vida. Y a veces las cicatrices emocionales de eso son muy profundos. Muy profundos. Ahora, el pastor Esteban puede hablar con esa señorita y tratar de darle consejos. Pero ¿no creen que otra persona que ha pasado por lo mismo y que ha experimentado la gracia de Dios en su vida va a estar en una mejor posición para ministrar a esa persona? Va a decir, yo sé lo que es el dolor de hacer lo que tú hiciste. Pero quiero que tú sepas que a pesar de ese dolor, hay sanidad del alma. Lo sé, primero la Biblia lo dice, pero segundo, yo lo experimenté. Y cuando tú piensas en esas cosas de tu pasado, que es difícil tal vez pensar en eso, yo te reto primero que dejes que Dios te sane y que le preguntes a Dios: Dios, ¿será posible que tú me sanaste de esto para poder ayudar a otras personas pasando lo mismo? ¿No ven qué lindo que es eso? ¿Cómo Dios toma el pasado de aflicción y ese pasado lo cambia a un futuro de bendición a otras personas? De la aflicción al pasado a la bendición del futuro. Y cuando tú usas cosas de tu pasado para bendecir a otros, vas a ver que todavía más te vas a sanar tú. Así es como sucede. Y qué lindo, ¿verdad? Que fuéramos un ejército de personas que hemos sido heridas, reconocemos eso, pero hemos recibido el perdón de Dios, nos hemos perdonado. Y ahora las personas que vienen a esta iglesia saben que a lo mejor hay alguien aquí que ha pasado por lo que yo he pasado. Tal vez hay alguien ahorita mismo que ha pasado lo que tú has pasado y todavía necesitan sanidad del alma. No miremos eso como nomás algo negativo. No lo podemos cambiar, pasó. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a concentrarnos en eso todo el tiempo. Yo no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello por esto que hizo, que me pasó. O vamos a permitir que Dios nos sane Y ahora usamos eso para sanar a otras personas. Si lo tomamos de ese lado, van a ver que esa es la mejor sanidad que puedan tener. Yo conozco una, bueno, realmente no sé si es señorita todavía o señora, porque ya mucho tiempo que no la miro, pero era una amiga que vivía aquí en San Antonio hace como 20 años. Éramos muy amigos y ella tenía un pasado horroroso. La mamá de ella, aquí bueno, no sé qué si fue en Texas, pero sí ocurrió en los Estados Unidos. La mamá de ella vivió cerca de un lugar donde los camioneros siempre estacionaban sus camiones cuando iban viajes de largo plazo, ¿verdad? Como de aquí a California, o a Nueva York, o a Florida. Y era un lugar donde muchos camioneros se paraban anoche a dormir, a descansar, poner gasolina o diésel en sus camiones. Y la mamá de ella, cuando ella era jovencita, 12, 13 años, descubrió que podía ganar dinero de los camiones usando a su hija. Imagínese. No fue que ella que decidió hacer eso y después tuvo vergüenza, fue que su propia madre la vendió a los choferes. ¿Qué dolor habrá tenido ella? Yo creo que si no nos ha pasado eso, no es algo que nos podamos imaginar. Las heridas y el dolor de eso. Cuando yo la conocí, Dios ya la había sanado. Y era fenomenal la manera que yo la miré a ella ministrando a otras señoritas. Era increíble. No había casi ninguna otra señorita que pudiera haber pasado algo peor en ese contexto de lo que pasó a ella. Ninguna señorita le pudo haber dicho a ella, ¿sabes qué? Es que tú no me comprendes porque a mí me pasó esto, esto. ¿Quieres comparar historias? ¿Verdad que no? Y Dios la usó fenomenalmente con muchas señoritas. Me gustaría restablecer el contacto con ella para ver cómo está ahora. Pero fue algo que me quedó bien grabado. Y ella no se le olvidó su pasado. El pasado no se lo borró. Ella te lo podía contar en detalle. Pero lo contaba de una manera que ya no se sentían las heridas. Había perdonado a su mamá también. Era otro paso. Lo que vamos a hablar la otra semana de perdonar a otros. Tuvo que pasar por eso y después perdonarse a sí mismo. ¿No es lindo cómo Dios puede no solamente darnos un nuevo futuro, sino tomar las experiencias que hemos pasado y usarlos para el beneficio de otros, si lo permitimos? Es fenomenal cómo es Dios. Tan bueno, tan bueno. Segunda Corintios 12:9. Si tienen ese, búsquenlo, por favor. Segunda Corintios 12:9. Pablo está escribiendo en Segunda Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando estamos hablando de este tema de perdonarnos a nosotros mismos, tenemos dos opciones. Podemos tomar la opción de Judas y tal vez no nos lleguemos hasta quitar la vida, pero en vez de quitarnos la vida, pasamos toda una vida con un alma destrozado, o herido, o con remordimiento, rencor. Puede llegar, posiblemente, hasta el punto de quitarse la vida. O podemos tomar el camino que tomó Pedro. Venir a Dios, pedir perdón, pedir la ayuda, que nos cambie los deseos del corazón, de los patrones destructivos a los positivos, para que nos abra el futuro y podamos cumplir a lo que Él nos ha llamado. Y al final usar estas experiencias pasadas para ayudar a otros. Tal vez tú piensas, pero no sé todavía cómo me podría perdonar. No ves cómo podría dejar tu pasado y seguir adelante victorioso. No ves cómo Dios podría... No sé si es el micrófono. Hello, hello. Tenemos que sacar algo de ese piso ahí. Tal vez no ves cómo Dios podría usarte con tu pasado. Pero te voy a decir una cosa. No uses como excusa lo que Dios usa para una razón. No uses como una excusa algo para lo que Dios tiene un propósito. Te quiero mencionar rápidamente, ya vamos a ir terminando. Pero varias personas en la Biblia que las consideramos, vamos a decir, en la sala de la fama de la Biblia. Y todas estas personas hicieron grandes errores. A Jacob, Dios le cambió su nombre a Israel y fue padre de las 12 tribus de Israel. Pero saben, antes de eso, fue un gran mentiroso y un gran tramposo. Errores graves. Moisés, Dios lo usó para sacar a los israelitas de su cautividad en Egipto con grandes milagros, prodigios. Pero antes de eso, Moisés tuvo un serio problema con el enojo y hasta era asesino. Si no has asesinado a alguien, estás adelante de Moisés. David, Dios lo llamó un varón conforme a su corazón y era el rey más grande en la historia de Israel. Sin embargo, él fue adúltero y asesino también. Jonás, que lo mencionamos antes, Dios lo regresó a sus planes y cambió una capital, una nación entera, a raíz de sus predicaciones, el imperio de Siria, Asiria, no Siria, sino Asiria. Sin embargo, antes de eso, él corrió lo más lejos de Dios que pudo correr, porque no quería ser obediente. A otro Dios lo usó para ser evangelista y el apóstol y sembrador de iglesias más grande en la historia del mundo. Pero antes de eso, Pablo persiguió a la iglesia y asesinó a cristianos. Hay otro que fue una figura central en el establecimiento de la iglesia primitiva del primer siglo. Pero antes de eso, Pedro negó a Jesús 3 veces. ¿Cuál es tu excusa? Cada persona hizo grandes cosas para Dios, pero también cada uno tuvo grandes fallas y errores en su vida. Sabiendo eso, cada uno de ustedes pudiera ser el próximo en esta sala de la fama de Dios. Si permites que Dios tome ese pasado, con recibir el perdón de Dios, perdonarte a ti mismo y abrir tu corazón a lo que Dios pudiera tener para tu futuro. Al perdonarnos a nosotros mismos, tenemos que hacer el compromiso de dejar toda la carga, la vergüenza, el remordimiento, decepción, temor, a los pies de Jesucristo, para nunca jamás levantar esa carga. Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7 dice, echando ¿quién se lo sabe? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuánta de nuestra ansiedad debemos echar sobre Él? ¿Toda? ¿No una parte? ¿No la mayoría? Toda nuestra ansiedad. ¿De dónde viene la ansiedad? Muchas veces de decisiones que hemos hecho en nuestra vida y estamos sufriendo las consecuencias. Sin embargo, dice, eche, agarra toda tu ansiedad en una bolsa y se la lanzas a Él, la echas sobre Él. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuánta condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Ninguna. Digan conmigo, gracias Señor, que yo no tengo ninguna condenación. Pero con ganas, a ver. Gracias Señor Jesús, que no tengo ninguna condenación, porque estoy en ti y ando conforme al Espíritu. ¡Qué lindo! ¿Para qué cargar algo que Dios te quitó? No tiene sentido eso. Ya deja de condenarte. El diablo ya lo hace suficiente. Él no necesita tu ayuda. Pero a veces le tratamos de ayudar. ¡Ay, sí es cierto, diablo! Los errores que he hecho. Traté de olvidar ese, pero me recordaste, gracias. Y ahí vamos. Y no permitimos que Dios nos sane. Ya deja de condenarte a ti mismo. ¿Cómo sabemos que hemos sido totalmente sanados? Cuando podemos hablar abiertamente y a veces con discreción a otras personas de las batallas que tuvimos y cómo con la ayuda de Dios las conquistamos. Voy a terminar con un par de pensamientos. Si Dios requiere la perfección para borrar nuestros pecados, Él requiere esa perfección tanto que la única manera de borrar los pecados fue enviar a su Hijo perfecto. Entonces, ¿quién eres tú, quien no eres perfecto, para no perdonarte? ¿Sí me comprenden? Si Dios, quien es perfecto, demanda la perfección, te perdona, tú, quien no eres perfecto, ¿quién eres para no perdonarte? No tiene lógica eso. Si estamos tomando un examen, Dios requiere un 100 para pasar la clase. ¿Cómo sacamos el 100? Ponemos a Jesús que nos tome el examen. Y sacamos 100. Si con Él sacamos un 100, ¿para qué vamos a ir a buscar otro profesor que nomás vamos a sacar un 40? No tiene sentido. Él demanda perfección y te toma el examen. Tomó el examen por ti. Pasaste no apenitas, pasaste con un 100. Deja de retomar el examen a ver si puedes sacar un 40 o un 50. Tú no eres nadie, ni yo soy nadie para no perdonarnos. Y otro pensamiento que tuve cuando estaba terminando la preparación de este mensaje, que me pegó muy, muy duro a mí en lo personal. ¿Cuántos creen que es una buena idea robarle a Dios? ¿Verdad? Nadie va a pensar que es una buena idea perdonarle a Dios. Ahora, recuerden que hace unos minutos dije que solamente Dios sabe tu potencial, ¿verdad? Más que tú, mucho más que tú, sabe tu potencial. Pero el asunto es este, para que nosotros podamos alcanzar nuestro potencial en Dios, un requisito es perdonarnos completamente. Y si tú no te perdonas 100%, le estás robando a Dios de tu potencial. Piensa en eso. Yo me estaba bañando y me vino ese pensamiento. Digo, wow. Me pegó un golpe duro, casi no me pude parar porque me pegó como entre los ojos. La persona, el cristiano que no se perdona a sí mismo, es un ladrón ante Dios porque le está robando de su potencial que Dios puso en él o ella. ¿Cuántos creen que es muy serio perdonarnos? ¿Verdad que sí? Pongámonos de pie, por favor. Les voy a leer este texto una vez más en Filipenses 2:3. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Gracias que Dios pone en nosotros el hacer, el deseo, el querer como el poder. Hermano Manuel, ¿tuviste la oportunidad de poner los otros versículos de Filipenses? Ok. Quiero que miren otros versículos en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Son de Pablo. Pablo tenía mucho, mucho de su pasado que pudiera haber sido una gran vergüenza para él. Pero noten lo que dijo él. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. O sea, si logro poder tomar aquella cosa, ese plan de Dios, a ver si lo puedo alcanzar para cumplir lo que Dios quiere para mí, de la misma manera que Dios me alcanzó a mí. ¿Recuerden la historia de la conversión de Pablo? Dios lo tiró, casi lo tuvo que tirar de su burro para agarrarle la atención, pero lo agarró y le agarró la atención. Y dice, de la misma manera que Dios me tomó a mí y no me soltó, yo también ahora prosigo a tomar aquella cosa que Dios me ha llamado. Miren el próximo versículo. Hermanos, versículo 13, el que sigue. El 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. No estoy diciendo que he llegado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y el último versículo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién quiere alcanzar esa meta? Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. ¿Tienen su lista de sus patrones que quieren que Dios les cambie? ¿Quién tiene patrones que quiere que Dios les cambie? Yo no se los voy a preguntar, no se preocupe, eso es muy personal. ¿Okay? No se preocupe, tranquilos. Yo tampoco les voy a compartir los míos. Estamos todos juntos. Pero tenemos, ¿cierto? Tenemos patrones que sabemos que necesitamos cambiar para no seguir cayendo en lo mismo. Pues vamos a hacer una oración en esta tarde. Voy a pedir que cierren sus ojos, por favor. Y si tú tienes todavía algo que no te has perdonado, este es tu momento de hacerlo. Este es tu momento. Voy a pedir que nos perdone. Nos vamos a perdonar y vamos a pedirle que nos dé el deseo y la capacidad. Le vamos a dar gracias, realmente Él ya nos ha dado eso. Vamos a darle gracias por darnos el deseo y el poder de cambiar los patrones para que podamos llegar a la meta del supremo llamamiento de Dios. Oremos. Dios, tú conoces nuestros corazones. Tú conoces todo lo que hay de saber de nosotros, incluyendo todos nuestros errores. Conoces la carga emocional que llevamos por falta del perdón. Conoces la vergüenza, el remordimiento, el temor, la decepción que muchos hemos llevado. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has perdonado por esos pecados específicos que hemos cometido, que son pesas que hemos portado en nuestra vida, y los has crucificado en la cruz. Gracias por perdonarnos completamente, gratuitamente, inmediatamente. Señor, denos las fuerzas, te damos gracias por darnos las fuerzas de tener el deseo y la capacidad para cambiar los patrones de nuestra vida que necesitan ser cambiados, patrones que no te agradan a ti, patrones que quitan tiempo de ti en nuestra vida. Tal vez patrones que no son pecado en sí, pero nos quitan de tiempo contigo. Gracias, Señor, que ahora vamos a experimentar nuestro potencial. Nos estás dando un futuro nuevo que tú has puesto en nosotros. Como tú me has perdonado, yo también me perdono a mí mismo. Me perdono por X, y usted dígalo a Dios, voz calladita.